Así comienza una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Una Historia para Escuchar.
Aquí estamos, mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero es José Luis Díaz. Y el tema que tenemos para tratar hoy es el campo de concentración de Valcheta.
Comencemos con este viaje. Valcheta, el llamado oasis del desierto por el arroyo que la atraviesa, es un pueblo de más de 7.000 habitantes, al que se llega por la Ruta 23. Centro de comunicaciones de rutas provinciales y puerta de ingreso a la meseta de Somuncurá. El 19 de julio se festeja la fiesta provincial de la Matra y dentro de las atracciones turísticas está el bosque petrificado y es un pueblo de chacras que supo ser productora de vino.
En el año 1994, la nieta de un pionero galés, Claire Evans, registró las memorias de su abuelo y allí encontramos un relato que vinculaba a Valcheta a la cordillera de Chubut.
El camino que recorríamos era entre toldos de los indios, que el gobierno había recluido en un reformatorio. En esa reducción creo que se encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia. El núcleo más importante estaba en las cercanías de Valcheta. Estaban cercados por alambre tejido de gran altura. En ese patio los indios deambulaban, trataban de reconocernos. Ellos sabían que éramos galeses del valle, algunos aferrados al alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el viento, intentaban hacerse entender hablando un poco de castellano y un poco de galés. Poco vara, chiñor, poco vara, chiñor, un poco de pan, señor. Al principio no lo reconocí, pero al verlo correr a lo largo del alambre con insistencia gritando vara, vara, me detuve cuando lo ubiqué. Era mi amigo de la infancia, mi hermano del desierto con quien tanto pan habíamos compartido. Este hecho me llenó de angustia y pena mi corazón. Me sentía inútil, sentía que no podía hacer nada para aliviar su hambre, su falta de libertad, su exilio, el destierro luego de haber sido el dueño y señor de las extensiones patagónicas y estar reducidos en ese pequeño predio. Para poder verlo y teniendo la esperanza de sacarlo, le pagué al guardia 50 centavos que mi madre me prestó para comprarme un poncho. El guarda se quedó con el dinero y no me lo entregó. Sí pude darle algunos alimentos que no solucionarían la cuestión. Tiempo más tarde regresé con dinero suficiente, dispuesto a sacarlo por cualquier precio y llevarlo a casa. Pero no me pudo esperar. Murió de pena al poco tiempo de mi paso por Valcheta.
Relato de un pionero galés abrió una serie de preguntas respecto de las campañas militares que conocíamos como la conquista del desierto. A partir de entonces, y rebuscando entre los archivos históricos, empezaron a aparecer algunos documentos, incluso algunos titulados documentos inservibles, a punto de ser arrojados al olvido para siempre. Los documentos daban cuenta de quiénes eran los que estaban presos.
Hace próximamente 2 años se establecieron en el punto denominado Valcheta, departamento 25 de mayo, las tribus indígenas de los caciques Charmata y Pichalao. Ellos han formado allí su hogar y con el fruto de su trabajo puede decirse que han adquirido los medios indispensables de vida. Sin embargo, se hace urgente la distribución de la tierra proporcionada a cada familia, por la que tengan el honor de solicitar de vuestra excelencia quiera disponer lo conveniente a este objeto. Saludo a vuestra excelencia con mi consideración, Lorenzo Finter.
Lorenzo Finter, coronel del ejército argentino y por entonces gobernador del territorio de Río Negro, elevaba una carta al Ministerio del Interior en donde figuraban 77 hombres, 51 mujeres, 44 niños y 42 niñas. Un total de 214 personas listadas con nombre y apellido y en algunos casos solo su nombre. Estas personas estaban allí presas en el campo de concentración de Valcheta mientras el gobierno se programaba para cerrar los racionamientos, es decir, ya no iban a tener qué comer. Pero la cosa no terminaba ahí. En Buenos Aires también se hablaba del campo de concentración de Valcheta. En esa ocasión, el diario La Nación dio seguimiento a un grupo de tehuelches que, sacados de Valcheta, eran paseados por lugares concurridos de la ciudad, como teatros, plazas y distintos lugares donde la sociedad porteña los pudiera ver. Vicente Laciar, militar subordinado a Lorenzo Finter, le contaba en cartas personales cómo eran utilizados esos tehuelches para desprestigiarlo.
Me he enterado con gusto, no solamente el saber el buen estado de su salud, sino también la firme resolución que usted ha tomado a fin de concluir definitivamente con el fraude que bajo la apariencia de negocio legal se viene cometiendo desde tanto tiempo atrás en estos territorios. Cuando decididamente se conozca en Buenos Aires el verdadero móvil que lo ha guiado en el apresamiento de los tehuelches y se transparente algo de lo que por allí sucede y que por acá no se sabe, el ridículo más triste caerá sobre los que tan intencionalmente y con una política más o menos estudiada trataron de desfigurar los hechos, calificándolos de actos abusivos unos, de apresamiento equivocado otros. Indudablemente, señor coronel, la maldad más refinada ha animado los actos de todas aquellas personas que tan oficiosamente se ligaron para hacer de la tribu de los tehuelches objeto de distinción, presentándolos a la consideración pública como despojados de sus bienes y arrancados indebidamente de sus hogares. Acto que no se olvidaban de decir fue llevado a cabo por las tropas de su mando. A mi juicio, nada de esto se ha hecho inconsistentemente. No puede ser. No ha podido ocultárseles ni por un solo momento la malísima atmósfera que le hacían, y por el contrario, creo más bien que todo ello no responde sino a un plan sistemáticamente calculado, cuya extensión no me es posible precisar, pero que no escapará a la penetración de usted. Las distintas demostraciones de aprecio que recibieron los tehuelches a su llegada han sido demasiado frecuentes para que las consideremos casuales. Esto me determinó a escribirle mi primera carta en el deseo de ponerlo sobre aviso.
Vicente Lasiar le contaba a su superior y amigo cómo utilizaban el campo de concentración para desprestigiarlo en Buenos Aires. Así cortaban su carrera política. Así como el ministro de Guerra Roca había llegado a ser presidente, las ambiciones de Lorenzo Winter quedaban en el camino e incluso su carrera militar era cortada con las denuncias que se publicaban en Buenos Aires contra sus crímenes en Balcheta. Así, años más tarde, cuando la gobernación fue asumida por Napoleón Berreaute, los presos seguían aún en el campo de concentración de Balcheta y escribía al Ministerio del Interior con desesperación.
En las márgenes del río Balcheta existen en la actualidad, bajo la vigilancia de una comisaría policial, no menos de 500 indios sometidos. Según informes fidedignos que esta comisión ha recogido, viven en la mayor miseria sin que haya esperanza de que se civilicen por falta de medios conducentes a ese fin. Esta comisión piensa que por humanidad y conveniencia del país debe modificarse este estado de cosas. No escapará a vuestra excelencia la importancia que para el país tiene la formación de una colonia en el corazón del desierto, con elementos que ya existen allí y que aseguran el éxito de la colonia. No es posible todavía formar esas colonias con inmigrantes europeos, y son los indígenas bien organizados y vigilados los que prepararán las rutas por donde muy luego penetrará una civilización más completa.
A los pocos años, el campo de concentración de Balcheta fue liberado. Una comisaría policial no alcanzaba para contener 500 personas en situación de hambre y hacinamiento. Sin embargo, 50 años después, en los años 30, los estancieros del Chubut recordaban el éxito de estos campos.
El gobierno federal apenas puso término a las campañas militares de la conquista del desierto, cuando la Patagonia se encontraba virtualmente despoblada. Se preocupó del problema indígena, vigilaba de cerca la acción de los indios, los concentraba donde era preciso, sometíalos a la disciplina militar y proveía el racionamiento de las tribus más necesitadas. Buena parte del indiaje sureño fue concentrado y mantenido bajo vigilancia de las fuerzas del ejército en el Valle de Balcheta, hasta que en 1892 se le permitió la libre expansión por el desierto, sin sospechar que al cabo de pocas décadas, casi extinguida la caza mayor, esos aborígenes iban a vivir totalmente entregados a la malicia y depravación de la exclusiva caza de ovejas.
Lorenzo Amaya, reconocido estanciero y abogado del Chubut, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de la Patagonia, que había sido responsable de la expulsión del boquete de Nahuel Pan, recordaba a Balcheta de la mejor manera, como una de las políticas de Estado más certeras para contener y sacar a los indígenas de las tierras.
Muy bien, gracias. Pilar, a mí me pasa que empiezo a cuestionarme, ¿no? Por ignorancia, siempre relacioné los campos de concentración con Alemania. ¿Es correcto hablar de campo de concentración cuando nos referimos a Balcheta?
Y bueno, José, esa es una discusión. Pero para eso vamos a consultar especialistas, ¿qué te parece?
Perfecto. Recién escuchábamos a Silvana Estrada y Charlie Hunter haciendo Río.
Bueno, hablábamos de campo de concentración, de reformatorio, lugar de muerte, también es mencionado de esta forma. ¿Pero está bien llamarlo así? Esa es una pregunta para hacerle a alguien que maneja estos temas, me parece. Y ahí, qué mejor que consultar a Mariano Nagui, investigador del CONICET, miembro de nuestro Sistema Científico Nacional, para que nos dé su opinión.
Hola, soy Mariano Nagui, soy periodista deportivo, profesor y doctor en Historia, título obtenido en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy investigador adjunto del CONICET y me desempeño como docente en distintos seminarios de dicha facultad, entre ellos el seminario válido para todas las carreras Derechos Humanos, Genocidios y Crímenes de Lesa Humanidad. Hace 15 años empezamos a estudiar con un colega, Alexis Papasyan, el campo de concentración de la isla Martín García, cuyos datos surgieron a partir de las memorias sociales que distintos referentes, distintas personas de comunidades de todo el país referenciaban respecto a un lugar de confinamiento, de destierro, y que nos parecía que merecía la pena ser investigado. Luego de recorrer distintos archivos, dimos con el Archivo General de la Armada, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y allí encontramos alrededor de 500 documentos que recortamos en el periodo entre 1870 y 1890, o sea que revisamos alrededor de 2 décadas de documentación, y en la cual pudimos establecer fehacientemente y encontramos la lógica de la detención de personas indígenas por su condición de ser indígenas, justamente. Es decir, en la documentación no aparece ningún delito cometido por estas personas, sino que su crimen es su propia identidad, su pertenencia a un grupo, es decir, a los pueblos indígenas. Ya con pertenecer a un grupo, en esa época, muchas de las personas en distintos contextos, porque entre 1870 y 1890 realmente va a haber muchos cambios, entre ellos la conquista del desierto, entre el 79 y el 85, empezamos a notar que se incrementa la cantidad de contingentes que son concentrados en la isla Martín García, lugar o sitio donde ocupan distintos roles, pero además comienza un sistema de distribución de personas para distintos destinos, ¿no? Principalmente las Fuerzas Armadas, en el caso de los hombres, estamos hablando del Ejército y la Marina principalmente, no existía todavía la Fuerza Aérea. El servicio doméstico, también particularmente en el caso de las mujeres y los niños, y también distintas actividades productivas, entre las que se destacan los ingenios azucareros, los viñedos, las estancias, pero también otras actividades en las cuales los indígenas pasaban a ser, digamos, como cuerpos disponibles a disposición de distintos sectores de la sociedad argentina. Principalmente esto se ejecutaba a través de un pedido, o que podía ser de un actor privado, o también de las propias fuerzas estatales, claramente en el caso de las Fuerzas Armadas.
Como nos cuenta Mariano, Balcheta no fue el único campo de concentración. También hubo algunos fuera de la Patagonia, como la isla Martín García, y también aquellos alojados a la vera de los fuertes y fortines sobre el norte en el Río Negro. Pero también hubo experiencias contemporáneas fuera de la Argentina, en otros países, que dan cuenta de cómo la experiencia concentracionaria empieza a comienzos del siglo XIX.
Cuando pensamos en campos de concentración, lo primero que relacionamos es el nazismo. En el sentido común, los campos de concentración nacieron con el nazismo. Pero esto no es así. Lo que inventaron los nazis o lo que aplicaron fue los campos de exterminio, que fueron creados en la década de 1940 a partir de la conferencia de Wannsee, en las afueras de Berlín, campos específicos para exterminar especialmente a las personas de religión judía, gitanos, disidencias sexuales y también disidencias políticas. Son, en general, algunos dicen que son más, pero en general se reconocen 6 campos, el mencionado de Auschwitz, que es el máximo emblema de un campo, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor y Treblinka, que quedan todos en la actual Polonia. Sin embargo, el consenso actual refiere a que los campos de concentración nacieron en realidad en la segunda mitad del siglo XIX, ligado a las prácticas imperialistas, las prácticas de las potencias, prácticas coloniales, y refieren especialmente a 4 casos históricos. La reconcentración en Cuba, así se la llamó el general Weyler, quien la aplicó a fines del siglo XIX en la guerra de independencia de Cuba contra España entre el 95 y el 98. El segundo caso, y es donde nace el concepto de campo de concentración, es en la Segunda Guerra Anglo-Bóer entre 1899 y 1902, es decir, estuvo a cargo de los ingleses. El tercer caso es el de Filipinas, los estadounidenses luchando por someter a los filipinos, que por supuesto se oponían y resistían y proclamaban su independencia y crearon concentration zones. Y el cuarto caso es un poquitito posterior, en la primera década del siglo XX, es frente a la explotación que los alemanes llevan a cabo en Namibia contra la población Nam y Herera, también llevaron a cabo campos de concentración. Esos cuatro ejemplos históricos son los que el Consenso Mundial señala como los primeros campos de concentración, es decir, que son casos que están en distintos puntos del mundo y se debate cómo es que surgieron al mismo tiempo. Bueno, hay varias explicaciones para eso, pero primero hay que explicar qué es un campo. Y un campo, como decíamos, no refiere específicamente, ni siquiera es su función principal, la muerte de las personas concentradas, sino que básicamente lo que se busca es el disciplinamiento, la detención, la civilización en algunos casos, y como también se ha mencionado muchas veces, la gente ahí no ingresa por haber cometido un delito, por eso lo diferencia de una cárcel o un presidio, sino que ingresa por lo que es, por la pertenencia a un grupo. Entonces no hay un debido proceso, no hay un juicio, no hay un delito que juzgar, ni hay una condena, sino que se los recluye sin tiempo en un espacio, se los confina, y esa es la idea principal, entre otras, de un campo de concentración. La duda y el debate que creo yo hay que dar es que esa fecha de fines del siglo XIX, década de 1890, y en la primera del siglo XX, la de 1900, es que estamos encontrando centros de detención o campos de concentración en experiencias previas. Y yo creo que esto tiene que ver con la aparición, al igual que las de prácticas genocidas, que por supuesto los campos están ligados muchas veces a estas prácticas genocidas, con la conformación de los estados nacionales. Entonces, en esas digamos, luchas o procesos de construcción aparecen los primeros campos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Argentina, ¿no? Como vieron con Balcheta, o como podemos hablar de la isla Martín García.
José, Mariano nos comentaba sobre Namibia. Te querías agregar un dato ahí a lo que él contaba, dentro de los cuatro casos que él mencionó. Ese genocidio lo llevó adelante el gobierno alemán a principios del siglo XX contra la población Nam y Herera, decía él. Pero Alemania, hace pocos años, reconoció ese genocidio y hoy le paga reparaciones económicas a las familias descendientes de quienes estuvieron presos en ese campo. Y para seguir con lo que Mariano nos está contando, Mariano nos está llevando cada vez más atrás en el tiempo, también queremos saber si hubo experiencias concentracionarias con indígenas en otros lugares de América.
¿Qué experiencias previas durante el siglo XIX tenemos para pensar entonces los campos de concentración? Dijimos que el consenso internacional refiere a Cuba, Sudáfrica, Filipinas y Namibia como los casos históricos donde de manera múltiple nacieron los campos de concentración. Ahora bien, yo decía que en el debate había que incorporar la construcción de los estados nacionales y sus posibilidades de pensar los campos de concentración. Esta idea nace, por supuesto, por haber estudiado el caso argentino, el de la isla Martín García, el de Balcheta y otros campos que también otros y otras investigadoras han abordado. Lo que yo veo también, empiezan a aparecer o estaban en la documentación, es que algunas de esas políticas que se llevan a cabo en esos ejemplos históricos, caso Filipinas o en Cuba, claramente, tienen antecedentes previos. En el caso de Cuba, por ejemplo, el general Valeriano Weyler, que ya mencioné, es un militar activo en la Guerra de los 10 Años entre 1868 y 1878 en Cuba. Y tiene ahí algunos intercambios que hablan de reconcentrar población. O sea que la idea de concentrar población es una idea militar que ya existía y va cambiando su fisonomía hasta ser cada vez más lábil, más, digamos, difusa la idea entre internar población militar y población civil. El otro ejemplo muy concreto es el de Estados Unidos, que mencionamos en Filipinas, en el cual
Se menciona que muchos de esos militares traían la experiencia previa de la guerra de secesión, donde existieron campos de prisioneros de guerra, como el caso de Andersonville, que está muy documentado, tiene un sitio de memoria, incluso hay hasta fotos y dibujos, donde se alojaron miles de prisioneros, incluida también población indígena, y también la experiencia de las reservas. O sea, los militares refieren a que lo que hacen en Filipinas, digamos, arrastra o tienen la experiencia de lo que los militares norteamericanos hicieron en Filipinas. Y en el caso argentino, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y sus prácticas también van de la mano del estudio de lo que van haciendo otros ejércitos en el primer mundo y la experiencia colonialista que, digamos, se va nutriendo y va circulando para poder implementar este tipo de políticas. Por tanto, yo creo que en la segunda mitad del siglo XIX, en los casos en los que vemos a distintos estados organizándose, o en el caso de Estados Unidos, que termina su consolidación, digamos, en una guerra entre dos sectores del país, norte y sur, encontramos el origen de esta idea de campo de concentración que va a tener estos casos históricos en el siglo XIX, y tal vez existan otros más, y luego Europa va a importar, así se dice, a sus propios territorios esas prácticas genocidas que venía aplicando durante el imperialismo en gran parte del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y que fue lo que alarmó y lo que hizo que se hiciera masivo y público estas ideas y estas políticas que ellos previamente habían aplicado en otras naciones.
En suma, el antecedente, la práctica militar del campo de concentración proviene ya del siglo XIX, y lo novedoso en todo caso del nazismo es que se practica en Europa, ¿no?
Bien, bien, la verdad que, bueno, gracias a Mariano se me aclararon muchas dudas. Esta existencia de un campo de concentración que duró casi 10 años. Y me pregunto, ¿cómo siguió la vida en Balcheta? ¿Fue olvidado el campo?
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp,
escribiendo al +549 2944 537309,
o a nuestro email, una historia para escuchar @gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Para curar las heridas. maestro de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡No va, no va! No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
En la historia oficial de Balcheta no encontramos nada parecido a este relato. Balcheta es un pueblo orgulloso de la línea sur, que siguió su vida sin recordar esta historia. Aunque muchos de los indígenas estaban tan lejos de sus lugares de origen que quedaron viviendo allí. Incluso, a fines del siglo XX, el historiador Walter del Río recogió la historia de Catalina Antilef, pobladora de Futaguau, allá en la cordillera de Chubut, y Catalina nos contaba que...
Ay, ¿para qué le voy a contar? Porque a mí me contaba mi abuelita, porque ellos se escaparon de la guerra. Pobrecita, sabía llorar mi abuelita. Sabía llorar cuando se acordaba. Ella dice que se escaparon allá cuando los tenían a todos como animales. Dice que los juntaban, los tenían como para toreo. Una galleta le solían dar a la semana. Sabía llorar mi abuelita. Lloraba, se acordaba. Cuando se juntaban todos esos ancianos que se escaparon, que vinieron de la guerra, se conversaban ellos y lloraban cuando se acordaban. Se juntaban cuando sabía haber señalada y se largaban a conversar. Decían cómo los ataban, cuando los arreaban. Dice que arreaban a las personas, las que iban así embarazadas, cuando iban teniendo familia, le iban a cortar el cogote del chico y la mujer que tenía familia iba quedando tirado. Los mataba. Venían en pata, así, a tamango de cuero de guanaco. Así decía mi abuelo. Los llevaban al lugar donde los mataron a todos, de distintos lados. Los que se escaparon llegaron para acá. Dios quiera que nunca permita eso de vuelta.
Y ahora me pregunto, ¿cómo podía ser que en lugares tan lejanos y tantos años después siguiera vigente la experiencia del campo?
Lo que pasó fue que muchos salieron de Balcheta, no querían quedarse ahí. Se fueron por la meseta y aunque tardaron décadas, llegaron por ahí a la cordillera de Chubut o de vuelta a lugares cercanos como Puerto Deseado. Pero nosotros vamos a volver sobre Balcheta para saber cómo siguió la vida ahí, para los que quedaron y para los que llegaron. Para eso, consultamos a una colega de la zona, una historiadora de allá.
Hola a toda la audiencia de este programa. Desde ya un placer estar en este espacio. Gracias por la invitación a Pilar y a todo su equipo. Y desde ya les envío todo lo buen para que circule la palabra en armonía y que pueda ser escuchada. Mi nombre es Laura Manquel. Soy profesora de historia, soy mapuche, nací, me crié y tuve la oportunidad de volver a mi pueblo a trabajar una vez recibida de profesora. Trabajé 12 años consecutivos en la escuela secundaria, la SRN número 87 y el colegio nocturno 126. Comencé ahí, diríamos, en ese espacio del aula y desde la historia a enseñar una parte de la historia que estaba hasta ese momento, digamos, silenciada en los libros de textos escolares, pero que en la memoria de nuestras abuelas y que llegaban a través de los de sus nietos, de nosotros, digamos, y de los estudiantes que estaban, otra cosa, ¿no? Nos llegaba otra verdad y que, bueno, era necesario como ir escarbando para encontrar esas voces o escuchar esas voces. Así que ahí fue cuando comencé mis primeros pasos en la investigación histórica. Actualmente me encuentro trabajando en ella. Estoy realizando el doctorado en historia y tratando de trabajar exclusivamente en esta construcción de la subjetividad de los niños y niñas mapuche tehuelche en el territorio balcheta a partir del currículum, que me parece que ha sido uno de los grandes precursores de poder callarnos muchas veces, ¿no? Entonces, ese fue un espacio, para mí el aula fue un espacio de lucha y resistencia.
Aprovechamos la experiencia de Laura para preguntarle cómo es la sociedad de Balcheta hoy.
Caracterizar hoy a la sociedad de Balcheta, para mí particularmente, parto desde mi identidad preexistente mapuche y desde las herramientas que mi profesión me permite hacerla, ¿no? Es imposible separarme de ellas. Primero y principalmente, quiero dejar claro que no comparto para nada la idea del discurso hegemónico que ha circulado por muchísimo tiempo y que por ahí se da en los pueblos y en Balcheta muy particular, que es una sociedad armoniosa, tranquila, sin conflictos, que vivimos en una eterna hermandad donde somos aceptados. Me parece que este discurso hegemónico que se naturalizó vino de alguna manera a callar otras voces que se oponían y que venían a decir que no era tan así como nos querían mostrar o nos querían vender, ¿no? Entonces las voces que se alzaban en contra de ese discurso y eran mal vistas o venían a romper la paz social, que de hecho se llegó a decir que se rompía la paz social en un pueblo donde se vivía en total armonía. Y esto tenía una intencionalidad muy fuerte, ¿no? O sea, una intencionalidad que circula en el imaginario social, en el cual hay ciertos temas que no se deben hablar. Hay un silencio, y para mí hay una complicidad en ese silencio, en el cual hay temas de lo que no se deben hablar y lo que no se debe decir. Y uno de ellos es justamente la situación de nuestro pueblo. ¿Qué había pasado con la población originaria preexistente del territorio? Me parece que eso era como que no se debía decir o no se debe decir. Ahora estamos viendo como una cierta apertura, una cierta mirada, que también tomo ciertos recaudos, ¿no? Porque por ahí intentan como romantizarlo, pero bueno, como traer, porque pareciera ser que hoy sirve hablar sobre eso y con qué fines y para qué. Entonces es como que hay que ir muy cauto en esto. Me parece, y vuelvo a esta idea del discurso hegemónico que estuvo y está dado por una cierta estratificación social muy fuerte que se ha mantenido, y yo puedo pensar y rastreando la historia que se ha mantenido por prácticamente, no quiero errar en el tiempo, pero prácticamente más de un siglo, y que tiene que ver con esa idea de que hay cierto sector de la sociedad que mantiene un estatus y un poder político y económico que ha, digamos, invisibilizado a la otra parte de la población para algunas cosas, para otras no. Me parece que es muy difícil el espacio de Balcheta. La sociedad de Balcheta es una sociedad muy, muy, muy fuerte en cuanto a estructuras que ha mantenido, ¿no? Y es como que todos saben, pero nadie habla de algo. O todo dicen o no pueden decirlo.
Tanto Catalina Antilef, de Futaguao en Chubut, como Laura, que nació y se crió en Balcheta, tienen presente el campo de concentración. Lo tienen en su propia experiencia de vida, en su cuerpo. Esto la impactó en su vida. Ese pasado, entonces, es parte de su presente.
Antes escuchábamos la canción El Olvidado de Néstor Garnica y ahora los dejamos con Del Arroyo, de Sungun Cura.
que traes recuerdos nacientes de Chipauquí. La pena de la mojarra que vive cautiva allá en el rincón. La pena de la mojarra que vive cautiva allá en el rincón. Tus aguas recubren los diques de Macachina Chanquí y del vientre de la tierra nacerán los frutos del buen labrador. Y del vientre de la tierra nacerán los frutos del buen labrador. Cuánto tiempo he pasado a tu lado, riendo, llorando también. Que hoy quiero darte un regalo, te canto estas zambas del amanecer. Que quiero darte un regalo, te canto estas zambas del amanecer.
Estamos llegando al final del programa y la historia para escuchar fue el campo de concentración de Balcheta.
Agradecemos a Radio Nacional Bariloche, a Radio Nacional Esquel y a Radio Nacional El Bolsón y a todas aquellas repetidoras que creen importante contar con una historia para escuchar para romper el silencio. ¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp
escribiendo al +549 2944 537309
o a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia. Una última cosa que queríamos contarles
es que en el año 2021, el año pasado, el 5 de octubre, cuando Balcheta celebra su fiesta como pueblo, resolvieron retirar las estatuas de Roca y de Ibáñez. Y en su lugar, hoy hay una placa que dice: Retiro del busto del general Julio Argentino Roca, autorizado por ordenanza municipal 0821. Y a continuación hay un hermoso poema que dice: Somos balcheteros, del poeta y escritor historiador local Jorge Castañeda.
Colaboraron en este programa de Una Historia para Escuchar Miriam Álvarez, Laura Manquel, Mariano Nagui, Raúl Suárez, Juan de Paz, y un especial agradecimiento a nuestro operador Mario Guzmán.
Las fuentes que compartimos son del Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro, del Archivo General de la Nación y las Memorias de Pobladores del Chubut. Este programa está producido desde el proyecto PUNRN, Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia.
Para que cuando pruebes no me abandones por otro sol. Soy polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del cuchum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagona y de